Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia Mujer. Hoy es martes, primero de agosto, el día de la Pachamama, ¿sí? Para hay que dejar sacar todo afuera. Y bueno, como todos los martes, les doy las gracias por estar del otro lado, compartiendo un desayuno, un mate, un café. Y quienes nos siguen en los posteos, en las redes sociales, saben que hoy vamos a tener un tema muy, pero muy interesante, un tema muy pedido por nuestra audiencia de Conciencia de Mujer, que es la salud vulvovaginal. ¿Sí? Para esto he convocado una experta en el tema, una amiga, colega, a la doctora Miriam Ávila, con quien he compartido la formación, ¿sí?, como médica y especialista en el Hospital de Clínicas. Y ahora ella está encargada de la sección de tracto genital inferior del Hospital Tornú y es la directora del curso virtual de patología vulvovaginal en la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Bueno, para mí es un honor y un placer poder compartir con Miriam este espacio. ¿Cómo estás, Miriam?
Hola, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo te va? Buenos días para todos. Y sí, para mí también es un placer que me hayan convocado para esto.
A ver, Miriam, la tenemos frisada. A ver, no hace tanto frío, así que bueno, ya vas a volver, supongo, que es un tema de la tecnología, ¿sí? ¿Ahora estás?
Sí, ¿no me escuchabas?
No, te habías quedado frisada.
Ah, bueno, yo te veía a vos frisada. Ahí me conecté por internet, a ver si está mejor. Bueno, bueno, le decía que buenos días, gracias por la invitación, por convocarme a esta charla. Y espero poder colaborar con todas las dudas.
Bien, son muchas. Sabemos que la salud vulvovaginal cada vez es un tema que interesa más en todas las edades y es un tema de consulta en todas las edades. Los médicos, los ginecólogos somos los médicos de atención primaria de la salud. A veces la mujer nos tiene como su médico clínico, como su médico de referencia y viene y nos consultan todos. Y todo lo que les ocurre. Así que tenemos que, es nuestro deber y responsabilidad actualizarnos en todo lo que sea la salud de la mujer. Y quiero que, tengo un montón de temas y de consultas bien, bien prácticas. Por ejemplo, ¿sí? En la edad de la adolescencia, ¿cuál sería el mayor o el tema de consulta de la salud vulvovaginal? ¿Cuál sería el que predomina, Miriam?
Mira, la consulta más frecuente es por, más allá de que por métodos anticonceptivos, cómo cuidarse de no contagiarse enfermedades. Sí. Entonces, primero hay que explicarle a la paciente que tiene que tener la precaución de usar siempre protección, aunque tome anticonceptivos, siempre debe usar un preservativo por el hecho de que el contagio de enfermedades, el preservativo nos libera del contagio de enfermedades, o por lo menos en un porcentaje grande colabora. Entonces yo les explico que siempre tienen que usar preservativos, porque aparte, el uso del preservativo depende de la experiencia, y si vos tenés, ponele que tengan 15, 16 años, no es la misma experiencia que una persona de 30. Entonces, uh-huh, siempre uno indica combinar métodos anticonceptivos. Y a nivel vulvar, es muy común que consulten por el uso de la copita menstrual, si es algo, si es bueno, si no es bueno, si es cómodo. En general uno recomienda porque es un método cómodo, es de no es, es bastante económico porque uno hace la compra de la copita, pero después hacer un buen mantenimiento de higiene, de hervirla después de terminar la menstruación hasta el mes siguiente, guardarla en un lugar que sea, que esté estéril y no tenerla en el fondo de la cartera. Dice que estas cosas,
o sea, que estás a favor, estás a favor. Sí, últimamente ha aumentado la utilización porque además es un, no solo por comodidad, es ecológica, se evita la utilización de las toallitas.
Todo lo que sea, claro. Uno evita desechar tantas sustancias como los tampones, las toallitas, entonces, y el cuidado local, ¿viste? Actualmente se usa el depilado total.
Esta es la pregunta del millón. Doctora, quiero hacer o me hice la depilación definitiva y a partir de ahí tengo más picazón, más flujo. ¿Qué opinas sobre este tema?
Mira, la tendencia ahora de todas las chicas es depilarse total. Y es más, se hace la depilación definitiva. Muchas veces el rasurado previo a la depilación, porque habitualmente les piden que se rasuren justo antes de ir para llegar mejor al bulbo piloso, hace que se le haga foliculitis y se hagan procesos infecciosos. Uno tiene que pensar que si nosotros nacemos con vello es porque cumple una función. Ese vello forma como una capa de aire entre la piel y la ropa interior, haciendo que se mantenga ventilada la zona y evitar las infecciones. Cuando nosotros hacemos el depilado total, lo que hacemos también es sacar toda esa protección. Y habitualmente, sobre todo en invierno, bueno, un invierno normal, porque un invierno de 20 grados no es tan normal, pero la gente se pone la bombacha, la calza, las medias largas. Entonces, a esa zona que habitualmente debería estar ventilada, no le llega una gota de aire. Y ahí es cuando aparecen los hongos, aparecen las irritaciones por transpiración o por roce.
Y cuando te preguntan, doctora, ¿usted está en contra de esa depilación? ¿Vos qué les contestás?
Mira, lo ideal sería que no se depilaran todas. Pero, digamos, lamentablemente es como una tendencia.
Es una tendencia que trae sus consecuencias.
Pero, como toda tendencia, a veces es buena, a veces no. Bien. Trae consecuencias.
Otra pregunta del millón, Miriam. Utilización del bidet.
Bidet. No hay que usarlo.
Bueno, hay que ponerlo. ¿Quién ha inventado? ¿Quién fue el inventor del bidet? No sé quién.
No sé quién fue el inventor del bidet, pero la verdad que es para darle de comer a los ginecólogos, porque realmente es un... Uno, porque vos tenés que pensar, vos lo limpias, porque las señoras te dicen, yo lo limpio bien, le pongo lavandina, le pongo, entonces vos lo limpias, todo perfecto. Una vez que abrís la flor, la ducha, la flor del bidet, todo eso que estaba ahí reposado sobre la ducha, entra en la vagina. Y entonces, por un lado, es un lavado fuerte con agua, que eso lo que hace es barrer con toda la protección de la zona. Entonces, todas las bacterias que están en la piel y en la vagina, que son protectoras, se pierden. Y aparte se contaminan, porque todo eso que estaba reposando sobre la ducha, cuando uno abre y sale el agua, se introduce en el organismo. El bidet no hay que usarlo. Hay que usar, si uno quiere, se puede lavar con un jarrito, por arrastre, pero no con bidet. El bidet es para poner un linda malbón y o un helecho y que se riegue con la duchita.
Perfecto, o sea, desterramos el bidet, señora, por favor. Y las abuelas, las madres, ¿no? Le inculquen a su hija el lavado. No, pero que viste que te dicen, no, es que si después de ir al baño no utilizo el bidet me siento sucia, ¿no? Dicen como que la higiene no es total.
No, lo que pasa es que, bueno, es algo, una costumbre en este país y en varios países. Hay lugares que ni siquiera tienen bidet los baños.
Bien.
Por ejemplo, en Europa no te usan bidet. En Estados Unidos tampoco. Nosotros usamos, es por costumbre. Y el hecho,
Costumbre.
yo tengo pacientes que cada vez que hacen pis se lavan el bidé. Y eso es
Bien.
malísimo.
Bien, bueno, ha quedado más que claro. Miriam, la utilización de qué diferentes materiales de ropa interior, porque hay cada vez ropa interior más linda o cada vez más chiquitita, y qué estás, a ver, ¿qué recomendás vos? Sobre todo en pacientes que te consultan con síntomas, ¿no? Como picazón, irritabilidad de la zona. Entonces significa que algo, algún hábito hay que cambiar.
Mira, uno recomienda realmente bombacha de algodón. Bombacha de algodón puede ser más grande, más chica. El colalés por ahí es más, produce más irritación porque la tela está dentro de la vulva y del ano. Va de la región al ano, del ano. Y entonces, pero siempre la bombacha de algodón absorbe la humedad y es menos, digamos, menos peligrosa. Cuando usamos bombachas con lycra, con encaje, toda esa cosa tan bonita, yo la recomiendo cuando uno va a tener algún tipo de acercamiento,
Algún evento,
algún
claro.
evento. Si no, usar bombacha de algodón blanca, que es lo ideal porque tiene menos procesos químicos. Muchas veces las tinturas producen también alergias y dan picazón.
Perfecto. La licra, el encaje, todo esto. Y las licras, las calzas, ¿no? Que van al gimnasio, eso también puede
Por
irritar.
eso tendría que usar bombacha de algodón con la calza. Y la calza de lycra, cambiársela luego de hacer el ejercicio. Porque
Bien.
aparte queda húmeda y
Bien.
preserva la humedad. La lycra no es que se evapora, salvo esas telas especialmente creadas para deportistas que evaporan. Lo habitual es que uno va y compra, pero no compra ese tipo de calzas.
No, no
Entonces,
están muy caras.
por
Sí.
eso.
Sí, y eso también ocurre en verano cuando, en invierno si vos viajás y estás con la malla. Estás.
Claro, la malla también. Te metes en el agua, salís, te quedas con la malla húmeda toda la tarde o todo el día. Si volvés a entrar y salir, todo eso favorece las inflamaciones locales, favorece que te pique, que te arda, que la arena te irrite, que el estar toda la zona húmeda favorezca los cambios a nivel de las bacterias que están normalmente en la zona y favorece la aparición de hongos.
Bien, doctora, tengo flujo a repetición. ¿Sí? Ese flujo rebelde que viene, que es generalmente un flujo mixto o un flujo, vamos a hablar de diferentes tipos de flujos, ¿no? El flujo por honguitos, por candidiasis, que puede ser post toma de antibióticos, por irritación, por estrés, flujo mixto. Vamos a hablar de la microbiota porque es importante, porque eso va a alterar, bueno, el día a día de la paciente, su relación con pareja, la fertilidad. ¿Qué tips nos recomendás para prevenir, primeramente para tratar ese flujo y para prevenirlo?
Mira, el flujo a repetición generalmente se consulta porque hay algo que está alterado en el día a día. Entonces, uno tiene que buscar como causas enfermedades, como si tienes diabetes mal controlada o estás inmunosuprimida porque tomas corticoides en forma prolongada o tuviste un proceso infeccioso y tomaste antibióticos, todo eso favorece la aparición del flujo. Generalmente uno los recomienda, empezás a averiguar a nivel clínico qué temas tiene, si tiene alguna enfermedad crónica y está tomando medicación en forma crónica. Luego uno investiga las costumbres de la paciente, si cada cuánto se lavas, con las relaciones, si usa protección, no usa protección, si esta paciente siempre tuvo flujo o el flujo es ahora, o es un flujo transparente que va cambiando según el momento del ciclo, o es un flujo amarillo, verdoso, con olor y que realmente a la paciente le molesta. Generalmente se sugiere el uso de este, ¿cómo es? El uso de, como hablamos recién, de bombachas de algodón, de no usar vidre, de no usar toallitas diarias, que en general lo que producen son cómodas, porque uno está, saca la toallita y sigue, se pone otra y se siente limpia, pero generalmente producen muchas procesos alérgicos. Entonces eso favorece que te pique, que te moleste o que tengas más flujo. Y
Y
lo
el
mismo.
lavado siempre recomendamos, sobre todo, jabón blanco. Cuanto menos
Mira,
sustancias químicas, mejor.
El jabón blanco solo no es tan bueno porque el jabón blanco que se vende para la ropa tiene mucha lo que se llama potasa, que lo que hace es modificar seca la piel, ¿sí? Entonces, lo que uno recomienda es un jabón de glicerina sin perfume o un jabón neutro. Ahora hay un montón de estos jabones nuevos que han salido con el pH justo para la zona, y no lavarse más de 2 veces por día.
Claro.
Lavarse cuando uno se baña o cuando se higieniza antes de salir, y después, si quiere, después de ir de cuerpo, como para sentirse más limpia. Pero no con bidé, ¿sí? Va a
Claro,
lavarse
eso.
con un
Quedó
jarrito.
muy claro que el bidé lo desterramos.
Lo
Listo.
desterramos, lo usamos
Sí,
demasiado.
Y el tip más importante es el material de algodón. Bueno,
Sí.
pasamos a la edad de ya. Edad madura, climaterio, menopausia, que obviamente el tema de consulta es la sequedad vaginal, ¿sí? Digamos, la irritabilidad. ¿Qué podemos hacer para mantener esa salud vulvovaginal, para mantener la hidratación y la elasticidad que se va perdiendo? Como consecuencia del paso del tiempo, ¿no? Con disminución también de hormonas. ¿Cómo podemos hacer?
Sí, mira, generalmente después de los 50, 40 y pico, 50, que uno entra en los cambios hormonales, comienzan los cambios hormonales, uno deja de menstruar o estás con las alteraciones propias de la premenopausia, entonces uno va notando cambios, la piel se pone más seca, hay menos lubricación, duelen más las relaciones sexuales. A todo eso nosotros tenemos que la zona la notamos más seca y a veces pica, pero por un tema de sequedad, ¿no? Porque es un proceso infeccioso. Más allá de que uno tiene que ir al ginecólogo para consultar por esos cambios, porque hay enfermedades que pueden aparecer y que, digamos, uno piensa que es por la menopausia y sin embargo tiene alguna lesión en la zona, lo que hay que hacer es realmente empezar a tener cuidados con las relaciones sexuales, usar algún lubricante de los que se llaman hidrosolubles, o sea que son similares al flujo vaginal habitual, no vaselina, porque todo lo que la vaselina está hecha con minerales y eso es lo que produce con la fricción que quema, produce una quemadura. Entonces uno nota que está más cómodo, pero en realidad no es lo ideal. Lo ideal es usar algún lubricante hidrosoluble. Ahora han salido muchos lubricantes con ácido hialurónico, con colágeno y todo eso. Pero ¿cómo usar? Si uno no tiene acceso, ¿cómo usar un lubricante que sea neutro, sin gusto a nada, sin sabor a nada, sin ni efecto frío ni efecto cálido? Eso después va a los gustos, pero para lubricar, usar abundante, como si fuera un montoncito del tamaño de una nuez, y con eso mejora un montón. Y después
Bueno.
tenemos, sí.
No, está bien. ¿Y qué opinas de acá me están preguntando, Liliana, del aceite de coco?
Mira, el coco se puede usar, no es lo más, digamos, no es de lo más usado habitualmente, pero igual es un aceite.
Pero
Los
como
aceites.
mantención, ella me dice, a mí me lo indicaron como mantenimiento,
Sí,
después de bañarme, ponérmelo.
Porque mantiene lubricada la zona, sí. También tenemos tratamientos específicos para la falta de estrógenos en la zona, porque esto yo que lo que te estoy diciendo es o para el momento de la relación o para pacientes que por ahí no pueden usar hormonas a nivel local. Hay hormonas que estarían contraindicadas en pacientes con tumores de mama y con tumores hormonodependientes, y hay medicación que no. Por ejemplo, promestriene se usa en pacientes con cáncer de mama que
Es
han
muy
hecho
noble, es
tratamiento. Es
una
muy normal
medicación muy
porque
noble.
solo actúa a nivel local, tiene muy buen efecto y se puede usar en forma mucho más cómoda para la paciente. Pero bueno, eso depende, es muy personal y cada paciente debe concurrir a su médico de cabecera como para que le indique el tratamiento ideal para ella. Pero
Está bien.
tenemos, digamos, la idea es que no tiene que sufrir. Siempre hay un
Claro.
tratamiento como para poder solucionar las molestias.
Bien, acá a ver, me están comunicando del programa que tenemos, nos quedan 3 minutos. Entonces, acá Fernanda me dice, ¿cuáles serían los tips? Entonces, yo estoy en la menopausia, doctora, y me agradecería si me da tips para mantener esta salud vulvovaginal, para poder seguir manteniendo relaciones en forma cómoda. ¿Qué opina del ácido hialurónico? ¿Por qué lo están indicando tanto?
Mira, el ácido hialurónico ahora apareció porque lo que hace es proteger y mantener húmeda la zona sin necesidad de un estrógeno. Entonces, no tiene efectos secundarios, no tiene, salvo que tengas algún tipo de intolerancia específica al lubricante que viene con ácido hialurónico, es algo que no es hormonal y que es cómodo, te lo puedes utilizar en forma diaria, como para mantener esa humedad que muchas veces, aunque no sea que vas a tener relaciones, pero en tu día cotidiano, en la vida cotidiana, vos notás que te molesta caminar o al orinar o con la ropa interior. Es una opción, sí.
Es una
Y la
opción.
idea es mantener la zona higienizada, pero no súper higienizada, como es lo que suele pasar. Usar algún, consultar al médico, que a su ginecólogo, como para que le dé las pautas. Usar alguna crema para un lubricante con las relaciones y usar alguna crema que haga estrogenoterapia como para evitar que esta
Como mantenimiento, ¿no?
mantenimiento, sí. Sí,
Bien.
sí.
Y porque, a ver, es muy común que todos los, si nos duele algo, porque viste que en la consulta ginecológica se mezcla, ¿no? No se sabe si, doctora, yo no sé si me disminuye el deseo o es que me da dolor, o entonces, obviamente que el deseo va a estar disminuido si algo te da dolor, si
Es
mantenemos.
bastante común la consulta por la disminución del deseo, y cuando vos indagás en cuál es la causa, es por el dolor. Muchas veces la paciente no quiere tener relaciones porque le duele. Entonces, es como que le bajan las ganas porque en realidad no es algo placentero. Deja
Claro.
de ser placentero. Entonces, esa sería uno de los grandes motivos de consulta.
Motivos. Bueno, Miriam, acá ya me están haciendo señas que estamos ya en tiempo. Viste que se pasa todo. Tengo un montón todavía de preguntas, pero más o menos las hemos ido respondiendo, ¿sí? Que con los motivos de consulta ha quedado.
Cuando quieras, seguimos. No hay
Sí,
problema.
ha quedado más que claro. Sí, yo te agradezco tu tiempo, Miriam, por compartir, ¿sí? Tan generosamente tus conocimientos. Y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau.
Chao.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 50 96 07 46. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. deseas volver a escuchar este programa,
ingresa a ondemand.com.